Información, al comienzo del programa lo adelantábamos, falleció el represor Hugo Espeche, uno de los condenados por la masacre de Palomitas. En una ocasión pidió perdón a una de las sobrevivientes,
a Nora Leonard.
Claro, aunque indican que nunca dio más información sobre los delitos de lesa humanidad. Y por otra parte, hay otros temas que vamos a charlar con Cristina Cobos, militante de Derechos Humanos. Cristina, buen día. Silvia Noviesky y su equipo te saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien. Cristina, si tendrías que definir entonces a la persona que acaba de dejar este mundo, Hugo Espeche, ¿cómo lo definirías?
Fue un asesino, así lo definiría. Un asesino confeso porque, como ustedes anunciaron recién, él le pidió perdón a Nora Leonard. Lamentablemente, ese pedido de perdón no se anotó en ningún lado, no se registró en el juzgado.
Que si me permitís, yo voy a retomar lo que pasó esa vez. Estaban haciendo una reconstrucción de lo que pasó con Palomitas cuando se sacaron 11 personas de Villa Las Rosas, sí, y se las llevaron a Palomitas. Y en el viaje, Nora Leonard se le acerca a Espeche y le dice, le reclama porque su hermana y su cuñado fueron asesinadas en esa masacre y le pide que hable. Y él le contesta, usted no sabe lo que es vivir con esto. Yo tengo hijos, tengo nietos. Usted no sabe lo que significa eso cuando sale en la prensa. Yo le pido perdón a usted y a su familia. Ese fue el único momento entonces en que Espeche pidió perdón.
Sí, sí, así es. Eso fue en un pedido, en una indagatoria que tuvo Espeche en el juzgado federal, en realidad. Por eso es que Nora pidió que se registrara eso y no se registró. Pero fue así, fue un asesino confeso. Él participó en el traslado, estuvo a cargo del traslado de los 11 detenidos de presos políticos de Villa Las Rosas y, por supuesto, en el asesinato, sin duda, de todos los compañeros que estuvieron que fueron asesinados en Palomitas el 6 de julio de 1976.
¿Con qué cosas podría haber colaborado Espeche que se fue de este mundo sin colaborar?
Por ejemplo, que quién procedió la orden, que por qué fue así el traslado. Ellos eran presos legales, o sea, presos que estaban registrados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y aún así se procedió de la peor manera, fingiendo un traslado y sacándolos en la noche, en la madrugada, bajándolos a la mitad de camino en el paraje de Palomita y asesinándolos, fusilándolos directamente. Él podría haber dado detalles de dónde procedió la orden y quién, él dijo que él no sabía que se los iba a matar.
Claro, como que fui a cumplir una orden de traslado, claro, básicamente.
Él dijo que era el capitán, que él cumplía órdenes. Pero no es así. No,
él integraba un grupo de tareas conocido como el Rayo.
Creo que sí, no me acuerdo, pero que él era integrante absolutamente de todo los genocidas que participaron en este plan de exterminio, sin duda. De eso no había ninguna duda, como no tuvieron dudas los jueces que lo condenaron. Seguramente.
Ahora él podría, se fue sin poder, sin decir más de lo que sabía, y podría haber justamente ayudado a que mucha familia encontrara justicia, ¿no? Sin embargo, no. Él hacía muchos viajes a Tucumán, entonces tal vez también podría haber ayudado a dilucidar algunas causas de lesa humanidad en esa provincia.
Por supuesto, todo ese grupo, si él hubiera dicho algo más. Él decía que recibía órdenes. Bueno, ¿órdenes de quién? Porque ese grupo de exterminio no era solamente de Salta. La orden venía de Tucumán, venía de Córdoba, venía del Tercer Cuerpo. Podría haber dicho muchas otras cosas. ¿Quiénes estaban en el intermedio, digamos, de todas estas órdenes? Que hoy que no se los ha podido juzgar justamente porque nadie los denunció. Entonces, gente que estuvo en Tucumán, la gente que actuó con los autos, por ejemplo, fingiendo el traslado, los que hicieron y y perpetraron el fusilamiento, no dijo nada, absolutamente nada. Como no dijo ninguno.
Es que eso, ¿no? Es como ninguno. Que todos cerraron filas acá, en todos los juicios de lesa humanidad. Cayó el que cayó por alguna otra cosa, pero no, generalmente los que cayeron no fueron por testimonios de gente de su mismo lado.
No, no, ninguno de los genocidas abrió la boca. Nada. A lo sumo decían que ellos eran, como por ejemplo de la Vega, en la mega causa, que él era un soldado que cumplía con la patria. Que eso, ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo y que lo han
amparándose hecho en la ley de obediencia debida, que después justamente fue declarada inconstitucional, ¿no? Pero también había todo ahí una estrategia judicial para que no se lo juzgue, diciendo recibí órdenes y cumplí órdenes.
Claro, por supuesto, la obediencia debida estaba ahí, a la orden del día, lamentablemente.
Sacándote un poco de tema, Cristina, sobre Speche, que se fue sin hablar, se fue de este mundo sin hablar, preguntarte cómo está la relación con nuestro ministro de Seguridad, Pulleyro.
Bueno, nosotros con Pulleyro tuvimos una sola reunión con el convencimiento de que se nos iba a informar, o sea, si bien es cierto, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura no está oficialmente funcionando, digamos, pero nosotros como miembros, electos, sí tenemos relaciones con los organismos de derechos humanos, hacemos los reclamos correspondientes de cada una de las violaciones que se cometen, y bueno, la verdad que él nos atendió un día muy amablemente, no se comprometió a informarnos absolutamente todo, que él no quería ser nuestro enemigo, sino que quería que trabajemos en forma conjunta.
Porque él dijo, me prejuzgaron, me dijo, los organismos de derechos humanos me prejuzgaron por ser militar, pero básicamente después se dieron cuenta que era una buena persona, básicamente eso es lo que dice el ministro Pulleyro.
No, nosotros nunca dijimos eso, absolutamente, porque de todas maneras las violaciones se siguen cometiendo, no en la forma que lo hacían, que se lo hacía hace unos meses atrás o el año pasado, pero
ahora, sin ir más lejos, pasó algo en Hipólito Yrigoyen que nosotros estábamos hablando de eso.
Exactamente. En el interior se siguen cometiendo atrocidades. Y sin embargo, bueno, todo eso depende de Pulleyro. Así que no sé de qué buena persona podremos estar hablando.
¿Usted cree que a partir de la llegada de Pulleyro, porque la verdad que uno haciendo una nota justamente sobre la cantidad de efectivos denunciados por violencia de género, los números eran bastante altos, y bueno, y también ahora con Siemens Endeviel, que es la fiscal que está a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, que se encarga de juzgar estas causas de represión de parte de la policía, también tiene muchas causas? Ella hablaba de unos números que la verdad que nos alertaba. ¿Usted cree que hay un aumento de la fuerza policial a partir de la llegada de Pulleyro?
No, yo pienso que es igual. O sea, eso no se modificó absolutamente nada. Esto viene de larga data, las violaciones de la policía.
Simplemente y se sigue mirando para otro lado en todo caso.
Exactamente. Sí, se incrementó el presupuesto, él pide más policía, él pide un montón de otras cosas.
3.000 policías dicen que faltan.
Claro, la estructura de policial quiere incrementar y todo eso, pero resulta que lo básico, que es la formación de los policías, no la tiene. No la tiene ni piensa modificarla absolutamente.
Cristina, muchísimas gracias.
De nada.
El diálogo con la señora Cristina Cobos, que nos hablaba a